Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 18. Hechos 17. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 18 sobre Hechos 17. Aunque Pablo enfrentó una respuesta hostil en Tesalónica, dejó la iglesia allí tal como lo hizo en Filipos. Bueno, con suerte, las cosas mejorarían para él, pero todavía no. La respuesta en Berea es más positiva al principio, versículos 10 al 15. La vía Ignatia, por la que habían estado viajando en 17:1, continuaba hacia el oeste. Pero Pablo tomó un camino hacia el sur, hacia Grecia, hasta Acaya, que pasaba por Berea. Berea estaba a 60 millas al oeste de Tesalónica y de la vía Ignatia, por lo que estaba poniendo cierta distancia entre él y aquellos que querían perseguirlo. Y si lo fueran a buscar, probablemente lo irían a buscar por la vía Ignatia. Sin embargo, se corre la voz de una ciudad a otra porque la gente siempre circulaba por estas carreteras. 5 y 11. El judaísmo consideraba noblemente a quienes verificaban todo con las escrituras y escuchaban diligentemente. A los buenos maestros. Y, por supuesto, nosotros también creemos eso. Los filósofos griegos también elogiaron a quienes escuchaban atentamente la verdad. Bueno, en la sinagoga de Berea, la gente escuchó a Pablo y escudriñaron las escrituras. Probablemente tenían un rollo de la Torá, probablemente en traducción griega, y probablemente también algunos rollos de los profetas. No fue fácil conseguirlos. Probablemente no todas las sinagogas los tenían, pero la mayoría sí los tenían, si podemos deducir de lo que nos dicen Filón y Josefo, aunque tuvieron que ser copiados a mano. Y también tenemos una mención especial de las mujeres en 5 y 12, lo que encaja con los intereses de Lucas como en 17:4. 5 y 13, los tesalonicenses no tenían jurisdicción legal en Berea. Entonces, estos judíos de Tesalónica que oyen que Pablo está hablando en la sinagoga de Berea, vienen aquí y le provocan problemas también en Berea. No tenían jurisdicción legal. Incluso si fueran funcionarios, no tendrían jurisdicción legal. No pudieron traer un decreto desde Tesalónica, pero las turbas no funcionan legalmente.
Bien.
17:14-15, los mensajeros rara vez viajaban solos. Los viajeros estaban más seguros con otros. Algunas personas acompañaron a Pablo en su camino mientras lo despedían por su seguridad. Podía dejar a otros atrás, pero Paul era el objetivo principal. Y Lucas resume esto de alguna manera. Encontramos algunos detalles más, algunos detalles diferentes en 1 Tesalonicenses 3:1. Hay formas de armonizarlo, pero Luke no está realmente interesado en brindarte todos los detalles. Luke solo está resumiendo. Pablo termina yendo a Atenas, que está considerablemente al sur. Pero fuera de Macedonia, no enfrentará tantos problemas. Y nadie lo seguirá hasta tan al sur. Está completamente fuera de su provincia. Atenas tenía un par de puertos. Es posible que Pablo haya venido al Pireo. Es posible que haya llegado a otro puerto. Al menos en uno de estos puertos, mientras rodeaban el cabo, habría podido ver el Partenón en la cima de la Acrópolis. Podía ver la punta de la lanza de Atenea que ya venía del mar. También pudo ver, al entrar, un altar de un dios desconocido allí mismo, en el puerto. Había varios de estos altares de dioses desconocidos. Y si lees a Pausanias, Pausanias fue un geógrafo griego del siglo II y nos cuenta todo sobre todas las estatuas y todas las ciudades que podías ver. Y, por supuesto, algunas cosas se construyeron después de los días de Pablo. Pero si quieres saber exactamente qué podía ver Pablo en el mercado de Atenas, y exactamente qué podía ver Pablo en la Acrópolis, si fuera la Acrópolis, había estatuas en todos lados. Había templos en todos lados. Entonces, cuando el espíritu de Pablo se agitaba dentro de él, quiero decir, aquí Atenas tenía esta reputación de gran filosofía, pero dondequiera que uno mirara, estaba la adoración de estos dioses. Y Pablo estaba tan conmovido por dentro por esta idolatría en un lugar supuestamente intelectual como Atenas. Digo supuestamente. Algunos de los gentiles pensaban que era algo intelectual, pero los judíos no. Pensaron que esto era tan estúpido. ¿Por qué alguien adoraría objetos inanimados hechos por personas cuando nosotros somos hechos por Dios? Entonces, en el versículo 16, su espíritu se agita dentro de él. Si lees a Pausanias, también podrás obtener todo ese tipo de detalles sobre Corinto y demás. Entonces, si los quieres, lee a Pausanias. Puedes leer una fuente secundaria, pero simplemente tomarán la mayor parte de Pausanias a menos que te den alguna evidencia arqueológica, que también está disponible ahora. Filosofía. En la época romana, los filósofos se centraban más en la ética que en lo que llamamos filosofía. La religión no se ocupaba tanto de la ética como la filosofía. La religión estaba más interesada principalmente en el ritual. Mucha gente pensaba que los filósofos en realidad no eran religiosos. Algunos de ellos, como los epicúreos, no eran religiosos en términos de ritual religioso, pero muchos filósofos descartaron a los dioses como supersticiosos, aunque dijeron que estaba bien si las masas lo hacían. En cualquier caso, la mayoría de ellos no eran ateos. Algunos de ellos lo eran, pero creían que los dioses estaban demasiado alejados de la existencia humana. Eso es lo que creían los epicúreos, y que los verdaderos dioses eran simplemente cosas como el sol, la luna,
etc.
A menudo se les consideraba ateos, pero técnicamente no lo eran. Eran más bien deístas, pero la gente los criticaba como ateos. Pero muchos descartaron a los dioses como supersticiones y adoraron las supersticiones, pero no pretendían convertir a la gente a sus puntos de vista. Estas eran solo sus opiniones y dijeron, bueno, esto es útil para las masas. Tener algún tipo de religión los mantiene a raya. Incluso Platón dijo que la religión mantiene a la gente a raya. Platón dijo que es necesario para el buen funcionamiento del Estado, aunque le hubiera gustado erradicar el culto privado. Sin embargo, algunos filósofos atacaron la religión como superstición. Los estoicos, que eran la forma de filosofía más popular en este periodo, no atacaron la religión. En ocasiones incluso defendieron la existencia de los dioses, aunque no practicaban rituales de nivel popular. Los romanos no siempre confiaron en los filósofos, aunque eso fue especialmente en un periodo anterior. También había habido una guerra en curso entre la retórica y la filosofía, pero nuevamente eso fue principalmente en un periodo anterior y no tanto en este momento. La filosofía era muy respetada en Atenas. Atenas era famosa desde la antigüedad y todavía era objeto de conferencias sobre las grandes ciudades. Pero su verdadera gloria se había desvanecido. Tenía fama de grandes filósofos. Después de todo, Sócrates era de allí. Pero ahora, en términos de educación filosófica real, se había quedado atrás de Alejandría y Tarso, también centros universitarios. Puedes entender eso. Hoy en día hay algunos lugares que funcionan gracias a su reputación de élite, pero hay otras escuelas que tienen una reputación menos elitista y, sin embargo, la calidad de la educación allí es bastante buena. En cualquier caso, Alejandría y Tarso ya habían superado a Atenas como centros universitarios. También es interesante reconocer que Atenas, al igual que Tesalónica, era una ciudad libre. Es importante reconocer eso porque algunas personas dicen, bueno, Pablo nunca predicó en Atenas. Menciona estar en Atenas en 1 Tesalonicenses, así que nadie lo niega. Pero también, en 1 Corintios 4 y 15, Pablo habla de alguien en Corinto como primicias de la provincia de Acaya. Y dicen, bueno, Atenas estaba en la provincia de Acaya, aunque Corinto era su capital. Si el primer converso no fue en Atenas, entonces incluso si Pablo predicó en Atenas, no hizo ningún converso en contraste con lo que se ve en Hechos 5 y 34. Desafortunadamente para este argumento, Atenas era una ciudad libre, y por lo tanto, aunque geográficamente formaba parte de Acaya, técnicamente no formaba parte de la provincia de Acaya. Y por lo tanto, Pablo no tiene que hacerlo, ya sabes, hablar de las primicias de Acaya de otra persona. Incluso si Pablo está hablando explícitamente de los primeros conversos, no descarta a los conversos en Atenas. Y la mayoría de las personas que defienden ese argumento no han tenido en cuenta el hecho de que Atenas fue una ciudad libre durante unos cuantos siglos más. Los debates rabínicos con filósofos aparecen en la literatura rabínica, a menudo simplemente como una forma de mostrar, ya sabes, que los rabinos somos tan inteligentes que incluso podríamos vencer a los filósofos. Esa era la función literaria. Y la función de esta narrativa puede ser similar, aunque no se trata de algo que sea información demacrada basada en leyendas o inventada. Esto está en una obra de historiografía antigua de un compañero de viaje de Pablo, que escribe sobre algo que había sucedido dentro de una generación de su propio tiempo. Los discursos pueden constituir aproximadamente una cuarta parte de los hechos, dependiendo de cómo se cuenten, y a menudo cumplen una función apologética, defendiendo la fe. Y ese es el caso aquí. Apologética y filosofía. Los apologistas judíos en el mundo grecorromano ya habían saqueado las contribuciones más útiles de la filosofía griega, y lo habían estado haciendo durante siglos. De hecho, afirmaron que los filósofos habían plagiado a Moisés, lo cual no es muy probable que sea cierto. Pero los apologistas cristianos como Justino siguieron eso. Y algunos griegos también pensaban que algunos de sus filósofos, como Pitágoras, bebían del judaísmo. Los judíos helenistas a menudo describían a Abraham como un filósofo. Se le representa de esa manera en Filón y Cuarto Macabeos y en la epístola precristiana de Aristeas. Entonces, mucha apologética judía interactuó con la filosofía comprometida, especialmente en este periodo con la filosofía estoica, pero en Alejandría, mucha filosofía platónica. Entonces, es posible que Paul ya tenga algo de capacitación en esto, y ciertamente ha tenido la oportunidad de aprender algo de esto a lo largo del camino y hacer uso de algo de esto. Ahora, a veces, él no dice que los filósofos le robaron esto a Moisés, pero está dispuesto a ver la superposición. A veces hoy me molesta tanto que algunas personas, si eres escéptico sobre algunas cosas de la Biblia, te llaman un erudito crítico. Si estás defendiendo algunas cosas de la Biblia, dicen que estás haciendo apologética, como si eso fuera algo más que ser un erudito crítico. Una disculpa, una defensa, significa que estás defendiendo una posición. Y los académicos que son escépticos ante algo están defendiendo una posición. Una posición que es escéptica hacia ello. Si defiendo una posición que la honra más, bueno, tengo buenas razones para hacerlo. No es porque no haya investigado. Estoy tratando hechos de la misma manera que trataría literatura grecorromana comparable. Y no necesariamente llego a las mismas conclusiones que cualquier otro académico conservador. No todos llegamos a las mismas conclusiones porque somos eruditos críticos. Observamos la evidencia, vemos hacia dónde apunta. Y los escépticos tampoco siempre llegan a las mismas conclusiones. No niego que puedan ser eruditos críticos. Solo digo que a veces la gente tiene una manera de enmarcar la discusión que en realidad no es muy justa. Entonces, ¿defiendo una posición? Sí, pero solo después de haber investigado y llegado a conclusiones sobre el puesto. Entonces, ¿soy un apologista? Sí. Pero también lo son muchos eruditos escépticos y apologistas de su propia posición. Entonces, solo estoy tratando de ser un buen erudito además de un buen cristiano, pero no los veo en conflicto. Había sido ateo antes de mi conversión, y la evidencia que he visto siempre me ha apuntado más hacia Dios y no lejos de Dios. En cualquier caso, capítulo 17 y verso 18. Había peligro de iniciar el culto a dioses extranjeros, que es lo que se dice aquí de Pablo. Quiero decir, ya se ha dicho que él está proclamando costumbres judías que no se ajustan a las costumbres romanas en el capítulo 16 versículos 20 y 21. Acusado de hablar de otro rey además de César en el capítulo 17 y versículo 7. Bueno, aquí en 1718, la gente lo acusa de iniciar la adoración de dioses extranjeros, aunque aquí son filósofos educados los que participan en animadas discusiones. Todavía no es un cargo legal, pero sí un cargo potencialmente peligroso. En el siglo V a.C., una sacerdotisa de Atenas fue, según Josefo, lapidada hasta morir por tal cargo. Pero es especialmente una alusión a Sócrates. El principal cargo contra Sócrates fue que estaba predicando nuevas deidades extranjeras. Esto se encuentra por todas partes en la literatura antigua. Y luego Sócrates fue llevado ante el concilio principal de Atenas, que era el Areópago, ante el cual Pablo será llevado en el siguiente versículo. Entonces, Lucas puede estar retratando a Pablo como algo así como un nuevo Sócrates. ¿Sabes, Atenas, no escuchaste a Sócrates? Será mejor que escuches este. Al igual que Pablo, por lo general Hechos lo retrata hablando bajo el manto de los profetas y siguiendo los pasos de Jesús, quien fue el máximo de los profetas. Entonces, es especialmente una alusión a Sócrates. Y Lucas puede estar divirtiéndose a expensas de estos filósofos, tal como lo hizo a expensas de la iglesia en Hechos capítulo 12. Tienes una especie de chiste que se burla de la inteligencia o la inteligencia de estos filósofos y de lo que importa. La verdad sobre Dios, donde más importa, debería decir. porque dicen que este hombre es un espermalago. Ese era un término que literalmente significaba pájaros que picoteaban grano por el mercado. Pero llegó a aplicarse a los hombres que compraban cosas raras en el mercado. Y finalmente se aplicó, como señalaron hace mucho tiempo Lucky y Cadbury, finalmente se aplicó a personas sin valor. Personas que simplemente no sabían nada, pero parecían saber algo porque podían citar esto y aquello. ¿Sabes? Pablo no va a tener la variedad de conocimientos, de citas, de filósofos que pueden tener en sus respectivas escuelas. Los estoicos no sabrían mucho sobre los epicúreos y viceversa, excepto por sus críticas mutuas. Pero en cualquier caso, algunos dicen que se trata de un espermálago y que está introduciendo dioses extranjeros. Bueno, la audiencia de Pablo incluye gente tanto de epicúreos como de estoicos en este punto en el que está dialogando, dentro del mercado. Y esta idea de introducir dioses extranjeros, observen que usan el plural. Porque Pablo les ha estado predicando, dice Lucas, Jesús y Anástasis. Anástasis significa resurrección, pero también era un nombre de mujer en griego. Entonces, está bien, él es una de esas personas. Está mezclando las deidades masculinas en una y mezclando las deidades femeninas en otra. No entienden lo que Pablo está diciendo. Aunque está tratando de contextualizarlos. Y por eso están dispuestos a pontificar y, sin embargo, no entienden el punto. Y tenemos mucha gente que hace eso hoy, que ni siquiera entiende el cristianismo o el cristianismo real. No entienden el Evangelio, no entienden el texto bíblico, pero están dispuestos a burlarse de él. Pero probablemente no todos se estén burlando de Paul por igual. Es posible que algunos lo estén escuchando más. Pablo va a terminar dividiendo y conquistando entre sus oyentes, tal como lo hace en Hechos 23.6 con los fariseos y los saduceos. Y él recibe a los fariseos, ya sabes, bueno, este tipo no tiene nada de malo. Solo está predicando la resurrección. ¿Y si un ángel o un espíritu le hubiera hablado? Quiero decir, tal vez no creamos que Jesús resucitó de entre los muertos, pero podemos creer que ahora es un ángel o un espíritu y que le habló acerca de la resurrección. Y entonces, los fariseos y los saduceos lo hacen allí. Bueno, Paul también va a dividir un poco a su audiencia aquí, cuando lo lleven ante el tribunal. Epicúreos, versículo 18. Los epicúreos decían que o no había dioses o, más a menudo, solo aquellos dioses que se conocen a través de la sensación, la naturaleza. Pero realmente no puedes tener contacto con estos dioses. Entonces, se oponían a los viejos mitos y, en cuanto a la deidad, eran muy similares al deísmo, excepto que permitían más de una deidad. Para ellos, el objetivo de la vida era el placer. Bueno, sabemos que el placer es bueno. Lo experimentamos como bueno. Pero lo que entendían por placer, contrariamente a lo que sus oponentes decían que querían decir con placer, como atestiguan sus propios escritos, no querían decir el placer de la sensualidad, sino la ausencia de dolor en el cuerpo y la ausencia de problemas. En el alma. Y por lo tanto, no veían la muerte como algo malo porque en la muerte no había más dolor en el cuerpo ni más problemas en el alma, al menos según su opinión. Solo eran influyentes en las clases altas educadas. Habían disminuido en parte en el primer siglo, por lo que no eran tan fuertes como antes. Pero en Atenas había cuatro escuelas de pensamiento principales. En el siglo II, todavía tenemos epicúreos, tenemos a los estoicos, tenemos a los platónicos, tenemos a los escépticos. Bueno, estaban relacionados con los aristotélicos, la escuela peripatética, así que tal vez los peripatéticos serían más importantes. Pero en este punto, Pablo está hablando especialmente con los epicúreos y los estoicos. Los estoicos fueron mucho más populares en este periodo que los platónicos, que se pusieron más de moda en los siglos siguientes, más que los estoicos. Versículo 18 del capítulo 17, los estoicos. Los estoicos criticaron a los epicúreos, aunque las diferencias no eran tan grandes como antes porque las escuelas se habían tomado prestado unas de otras. Séneca, un estoico romano que estaba vivo en el momento en que Pablo estuvo ante este concilio en el que estará en Atenas. Séneca elogia a Epicuro pero invita a Lucilio a abandonar el epicureísmo. Bueno, tu fundador original era un buen hombre, pero tu escuela lo tergiversó. Deberías venir y unirte a nosotros los estoicos, y él dialoga con ellos. Los estoicos eran más populares entre la gente que los epicúreos, Al igual que los fariseos eran más populares entre la gente que los saduceos, porque los estoicos estaban más de acuerdo con la gente común en más de sus creencias, al menos en público. Algunos de ellos eran más bien cínicos, y eso lo leemos en Diógenes Laercio en Juvenal y en otros lugares. Pero los estoicos, bueno, hablaremos más sobre los estoicos y el establishment en unos momentos. Pero antes que nada, no consideraban el placer como el ideal más elevado. Consideraban la virtud como el ideal más elevado. Consideraban el placer como un vicio. Su cosmología era que había dos fuerzas. Había logos, razón, y pusis, naturaleza. El logos actuaría sobre la naturaleza. Entonces, teníamos el principio de razón que organizaba la naturaleza en los patrones que vemos. Por eso algunos de ellos decían, si puedes mirar la naturaleza y no creer que fue diseñada, y no creer que existe una deidad suprema, el logos o el destino, entonces debes ser muy ignorante. Los estoicos tenían una ética de igualdad similar al cristianismo. Pero fue subvertida una vez que se convirtieron en parte del establishment, lo que hicieron con bastante rapidez. De hecho, Marco Aurelio de finales del siglo II es un emperador y un pensador estoico. Fueron estrictos con los códigos domésticos desde la época de Aristóteles. Códigos de hogar. Aristóteles tiene estas reglas sobre cómo el cabeza de familia debe gobernar a su esposa, sus hijos y sus esclavos. Eso lo recogemos y lo desarrollamos en Efesios, pero de una manera muy diferente a como lo hicieron ellos. De modo que en lugar de decirle al marido cómo gobernar a su esposa, Pablo dice cómo el marido debe amar a su esposa. La esposa se somete al marido. También pone que en el contexto de 5 y 21, los creyentes se someten unos a otros. No entraré en detalles sobre eso porque eso es lo que estoy haciendo ahora. Pero solo decirlo, Pablo en sus escritos a menudo usa algunas ideas estoicas. La idea del diseño divino en la naturaleza en el capítulo 1 de Romanos es muy similar a las ideas estoicas. Ya había sido adoptado y adaptado a través del judaísmo, por lo que pudo hacer uso de eso para decir, mira, puedes ver la obra de Dios en la naturaleza. No se trata de tomar una posición sobre cómo exactamente. Hoy creo que sabemos mucho más sobre la naturaleza y podemos ver mucho más la gloria de Dios en la naturaleza sin tomar ciertas posiciones. No sé si debería meterme en todo esto, en este tipo de cosas. Debería dejar que el profesor de Génesis se encargue de ello. Pero de todos modos, sin tomar una posición particular sobre cómo se expresa ese diseño. Esto es algo que ha sido argumentado por los cristianos a lo largo de la historia. Dios es inteligente y Dios es el creador. Entonces, sin tomar una posición sobre los detalles, al menos creemos que Dios es realmente inteligente y que Dios diseñó las cosas de una manera realmente genial. Y los estoicos creían que eso se podía ver en la naturaleza. Entonces, tenían un poco más de puntos en común con judíos y cristianos que los epicúreos. También creían en la providencia. Creían que la naturaleza divina obraba en el mundo. Aunque en algún momento habían sido panteístas, ahora estaban más cerca de una deidad suprema. Pero también reconocían que existían todos esos otros dioses, pero que estos dioses se resolverían en el fuego primitivo de vez en cuando, cada pocos miles de años, cuando el mundo colapsaría sobre sí mismo, ardería en una conflagración cósmica. Pero el destino supremo o logos volvería a reorganizar el mundo. Entonces, creían en un universo cíclico, no en un universo tipo Big Bang. De todos modos, llevar a Paul al Areópago. Bueno, los filósofos no fueron el único público de Pablo en Atenas. Aunque muchas personas en Atenas tendrían algún conocimiento de filosofía, muchas de las personas educadas en Atenas los tendrían. Estos filósofos lo llevan al Areópago. Este era el Tribunal Superior de Atenas. Tenía alrededor de 100 miembros, por lo que tiene una audiencia bastante buena. Además, se reunían en público. Probablemente se encontraban reunidos en la Stoa Basilikos, en el Ágora. Entonces, Paul no tiene que mudarse a ningún lugar, no tiene que mudarse literalmente a Mars Hill. El consejo en sí se llamaba Areópago en este periodo, aunque ya no se reunían en la colina de Marte, la colina de Aries. Por lo tanto, no fue necesario que lo llevaran muy lejos para estar allí. Bueno, ¿por qué lo llevarían al Areópago? Es como, oye, este tipo tiene cosas realmente buenas. Deberían tomarse un descanso y escucharlo. Bueno, el Areópago es el Tribunal Superior de Atenas. Así que probablemente lo llevarán allí con el propósito de evaluarlo. Si alguien va a establecerse y enseñar en Atenas, o en cualquier ciudad antigua, si usted se va a establecer como conferenciante allí y va a tener mucha gente siguiéndolo, bueno, es posible que desee ser acreditado por el ayuntamiento. Primero podrías convocar una gran reunión y decir, está bien, voy a dar un discurso. Si a la gente le gustara tu discurso, podrías montar una escuela. Y si a la gente no le gustó tu discurso, bueno, podrías intentarlo en otra ciudad. Pero de todos modos, es posible que hayan estado funcionando no solo como un tribunal sino también como una especie de junta de educación para ver si a este tipo se le permitirá hablar. En realidad, Pablo no corría riesgo de ser ejecutado allí durante este periodo, pero aún así puede generar suspenso porque todos en la diáspora, al menos en las áreas urbanas, al menos las personas que tenían la educación suficiente para seguir el libro de los hechos, todos conocían Sócrates. Y todo el mundo sabía que Sócrates había sido juzgado ante el Areópago y condenado y ejecutado. Y a estas alturas todo el mundo también sabía que Sócrates tenía razón y el Areópago estaba equivocado. Incluidos todos en el Areópago actual lo sabían. De todos modos, Pablo habla ante ellos y les da un exhortium. Un exhortio o un proemio fue la introducción a tu discurso en el que normalmente adularías a la audiencia. Empezarías elogiando a la audiencia. Y entonces, cuando Pablo les dice, «Veo lo religiosos que sois», a veces se traduce como supersticioso. La palabra es potencialmente ambigua, pero probablemente no comienza insultándolos. Esa no sería una buena manera de empezar y no podría terminar su discurso. En cambio, probablemente les esté hablando de una manera que ellos entenderían que es positiva. Quiero decir, normalmente puedes encontrar algo positivo que decir. Si la religión de alguien es falsa, al menos puedes apreciar el hecho de que es devoto de lo que cree. Y Pablo lo hace. Sin embargo, el término es ambiguo. No significa que Pablo esté afirmando lo que ellos creen. Y la audiencia de Lucas, al escuchar esto, probablemente lo escuchará desde el otro lado. Sí, esto es un poco supersticioso. Pero primero encuentra un punto en común con su audiencia. Y esa es una buena manera de relacionarse con la gente, ¿verdad? Les habla en el versículo 23 sobre el Dios desconocido. Bueno, estaban todos estos altares de dioses desconocidos. Ya ha visto uno. Entonces, dice, quiero hablarles de este Dios desconocido. Y por supuesto, no hablará de dioses desconocidos. Estará hablando del Dios desconocido porque está hablando de un Dios verdadero. Pero la historia de cómo este Dios desconocido fue identificado por primera vez como un Dios desconocido quizás sea relevante aquí porque siglos antes, hubo una plaga en Atenas, y sacrificaron a todos los dioses que conocían, y ninguno de ellos funcionó. Pero finalmente se les aconsejó ofrecer a un Dios desconocido. Y algunos animales los dejaban sueltos dondequiera que se sentaran a descansar. Tienes algo similar a esto en un Samuel. Pero dondequiera que los animales se sentaran a descansar, construirían allí un altar de los dioses desconocidos o del Dios desconocido y los sacrificarían allí. Bueno, los altares todavía estaban en pie en los días de Pablo. Y de hecho, era un tema en los discursos antiguos para elogiar las obras públicas, para elogiar los monumentos locales. Entonces, Paul todavía está bien con ellos. Él va a hablar de este Dios desconocido, este Dios que ustedes no conocen. Bueno, si vas a llamar ignorantes a las personas, decir que hay algo que no saben, agnoeo, al menos puedes decirlo de una manera agradable, lo cual hizo Paul. No les habría gustado que les dijeran que había algo que no sabían. Pero siempre quisieron aprender y escuchar cosas nuevas. Y Atenas tenía fama de hacerlo, de hecho. Entonces, les va a decir, les voy a contar algo de este Dios desconocido para ayudar a darlo a conocer. 17, 24 y 25, habla de la autosuficiencia de Dios. Mencioné anteriormente acerca de una tendencia filosófica hacia la combinación de deidades, hacia la deidad. No es que no creyeran en otras deidades, sino que tenían una forma de asimilarlas. Los judíos de la diáspora a veces incluso llegaban a llamar a Dios Zeus, como el Dios supremo. Ahora, Pablo no llega tan lejos, y algunos otros judíos de la diáspora no llegaron tan lejos. Pero algunos llegarían tan lejos en la identificación. Creo que probablemente haya una buena razón por la que Paul no lo hizo. Pero en cualquier caso, los estoicos creían que Dios impregnaba el universo, o podían decir que Dios, o el Logos, o el destino, en realidad es el universo. Los estoicos anteriores tendían a ser más panteístas que en este periodo. Y creían que Dios no estaba localizado en los templos en absoluto. Bueno, Paul tampoco lo habría creído. Quiero decir, después de todo, había escuchado a Stephen predicar sobre eso, ¿verdad? Algunas cosas buenas surgieron del martirio de Esteban. No siempre es necesario. A veces las cosas nos parecen muy mal. Quiero decir, aquí está este gran teólogo del Evangelio, y pensamos que, con su muerte, va a morir. La visión va a morir. Pero en realidad, la visión se multiplicó a medida que la iglesia fue dispersada por la persecución, a medida que la gente podía pensar en la teología que él realmente articuló. Y se sembró una semilla que luego fue cosechada en el camino a Damasco porque Pablo tenía algún contenido de, algún entendimiento cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Ya había oído el discurso de Stephen. Él ya conocía esta visión no localizada. Bueno, aquí vuelve a salir a la superficie. Isaías 66, 1. Dios no necesita templos hechos de manos porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, los estoicos habrían estado de acuerdo con eso. Pablo nuevamente está estableciendo puntos en común, y algunos de los otros pensadores habrían estado de acuerdo con eso. Pero Pablo tiene mucha audacia porque dondequiera que mires, en todos los lados, es posible que Pablo incluso haya hecho un gesto con las manos, Dios no necesita estos templos. También dijo, prosdeo mai, en el versículo 25, Dios no necesita ser servido con manos humanas. Esto fue algo que también se encontró en la filosofía griega. Dios estaba a favor de Is. En la filosofía griega y también en el judaísmo de la diáspora, la carta de Aristeas nuevamente, tres Macabeos, Filón y otras fuentes judías de la diáspora hablaban de que Dios no necesitaba nada. Eso coincidía con los estoicos. De nuevo, puntos en común. Pablo lo cree, la Biblia lo enseñó y también está de acuerdo con los estoicos. Entonces, puede decir más al construir este terreno común. Hay más cosas que le escucharán antes de que tenga que llegar a lo que es controvertido. Nuevamente, esto nos muestra la importancia de la contextualización. Aunque la contextualización significa que lo hacemos más relevante y más comprensible, no siempre más agradable, porque a veces, cuando se vuelve más comprensible, se vuelve más desagradable para la gente. Simplemente entienden mejor lo que Dios realmente exige de ellos. En los versículos 26 al 29, todavía está contextualizando. Ha hablado de que Dios no necesita cosas de nosotros, de la humanidad, en términos de sacrificios, etc. Pero la necesidad de Dios por parte de la humanidad, versículos 26 al 29. Tanto los judíos como los griegos reconocían a Dios como creador o a dioses como creadores en algunos casos. También reconocieron que las fronteras de las naciones habían sido establecidas divinamente, aunque esas fronteras cambiaban periódicamente. Pero los límites en Génesis 10, la lista allí, Hechos 2, versículos 9 al 11, casi se lee como una actualización de Génesis 10 para el lenguaje de los días de Lucas. Pero Dios dividió las fronteras de las naciones y también dividió las epopeyas de la historia. Los estoicos hablaban de un universo cíclico y veían las epopeyas de esa manera, resolviéndose en el fuego primitivo, disolviendo todo periódicamente en el uno. Pero la idea aquí es más como si Dios estuviera a cargo de las fronteras de las naciones y de las epopeyas de la historia, tal como ocurre en el Antiguo Testamento. Pero los filósofos habrían estado de acuerdo con esto. Habla de Dios como Padre. Bueno, aquí nuevamente, se relaciona, contextualiza, comprende lo suficiente a su audiencia como para usar un lenguaje que le resulte inteligible. No tiene formación filosófica, pero al menos se está acercando a ellos. Tanto judíos como griegos hablarían del Dios supremo como Padre. Los judíos normalmente expresaban que Él era el Padre del pueblo de Dios, el Padre de Israel. Pero los griegos y muy a menudo los judíos de la diáspora hablaban de Dios como el Padre del mundo en virtud de la creación, o Zeus es el Padre del mundo para los griegos, en virtud de la creación. Entonces, Pablo pudo usar el lenguaje de una manera inteligible. Bueno, Dios fue el creador del universo. Normalmente en el Nuevo Testamento, Él es el Padre de su pueblo, nosotros somos sus hijos. Pero aquí puede usarlo como lo tuvo usted una vez, creo, en Malaquías. Lo tenéis ocasionalmente en otros lugares donde Dios es Padre también en virtud de la creación. No es contradecir al otro, solo le da un ángulo diferente, no la intimidad, pero sí que a él también le debemos nuestra existencia. En el versículo 28, cita a poetas griegos, aunque se trataba de líneas bastante conocidas de poetas griegos, y es posible que Pablo las haya obtenido de un manual de apologética judía, por lo que sabemos. Estaban reunidos en colecciones de citas, por lo que incluso una formación mínima en dichos griegos podría haberle dado acceso a ellos. Pero estas citas están elegidas acertadamente. Homero y otros poetas, pero Homero fue el más famoso y el más citado, fueron citados como textos de prueba de una manera similar a la forma en que los judíos citaban las escrituras. Y Pablo cita las escrituras cuando habla en las sinagogas, pero recita a los poetas, aunque no tan abundantemente como cita las escrituras. Pero no cita a Homero, no cita al divino Platón, como lo llamaban algunos. Al parecer cita a Epiménides y Arato. La línea, en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, se atribuye a Epiménides. Bueno, es interesante, Tito capítulo 1 y versículo 12, uno de los otros lugares. El otro lugar en el Nuevo Testamento donde se cita a Epiménides, está ahí. En una carta atribuida a Pablo, Epiménides era de Creta, y eso es relevante en Tito porque dice cretense, uno de los suyos. Ahora, en el siguiente dicho, el primer dicho, en ti vivimos, y nos movemos y tenemos nuestro ser, eso es de Epiménides. En realidad, Epiménides también fue, según la historia, quien aconsejó a la gente construir estos altares a dioses desconocidos. Y entonces, es natural que en ese contexto, en Atenas, mientras habla sobre el dios desconocido, citara a Epiménides y esperara que su audiencia reconociera, oh, esto está asociado con Epiménides. Epiménides había dormido una siesta muy larga durante muchos años. Entonces, si alguno de ustedes ha oído hablar de Rip Van Winkle de Washington Irving y pensó que era un cuento estadounidense original, bueno, él mismo lo escribió, pero tenía algún precedente en la mitología griega, y en realidad hubo otras historias como esa. También en la historia. Pero de todos modos, es una historia ficticia. Pero la asociación con Epiménides tiene sentido. Da otra cita. Esta es una cita, nosotros también somos descendientes suyos. Esta cita normalmente se atribuye a Aratus. Arato era de Cilicia. Bueno, ¿de dónde era Paul? Entonces, tiene sentido que Pablo en realidad hubiera citado algo de Arato. El uso de poetas también aparece en antologías judías de la diáspora de textos de prueba útiles para la apologética. Por eso dije antes que podría haberlo obtenido de Immanuel para eso. Algunos critican a los poetas por considerarlos demasiado mitológicos. Eso lo tienes mucho entre los filósofos. Los estoicos alegorizan eso. Bueno, Zeus no estaba violando a mujeres y niños. Él era solo una virtud que se unía a otras virtudes o algo así. Y los platónicos realmente desarrollaron eso mucho en un periodo posterior. Pero otros utilizan muy libremente las palabras de los poetas para probar su propio caso. Bueno, observen que Paul llega muy lejos al establecer contacto con su cultura, y yo trato de hacerlo en la medida de lo que puedo. Algunos de ustedes pueden hacerlo, bueno, ciertamente pueden hacerlo mejor que yo en su propio contexto. Cada uno de nosotros necesita ver cómo podemos hacer que el Evangelio sea relevante en nuestro contexto y, al mismo tiempo, hacerlo relevante, sin comprometerlo, sin cambiarlo, sino comunicándolo en términos que la gente pueda entender y encontrando puntos en común. Ese es un buen principio misionológico. Es un buen principio para el diálogo. También es un buen principio para ser amable con la gente. Pero el hecho de que Paul esté tomando partido por cualquier lado significa que algunas personas estarán de acuerdo con él, otras no. Los epicúreos pueden estar de acuerdo con él en que, bueno, no hay necesidad de templos, y lo que él va a decir a continuación, no hay necesidad de estatuas, pero no estarán de acuerdo con él en todas estas cosas que dijo, porque claramente, él cree en un Dios providencial que actúa en la historia. Versículo 29, la mayoría de los filósofos pensaban que las estatuas no eran deidades en sí mismas, pero algunos consideraban estas estatuas como ayudas para la memoria que te recordaban a la deidad, para hacerte pensar en la deidad. Hemos tenido tradiciones cristianas de obras de arte que representan a humanos, pero reconocemos que Dios es Dios. No hay ninguna imagen que podamos dibujar de él. Hay algunas tradiciones que utilizan tipos de ayudas para la memoria para señalar a Dios, pero los cristianos están de acuerdo con la tradición judía en que no debemos tener ídolos. Pero los filósofos no siempre los entendieron como ídolos. A veces los veían como ayudas para la memoria, lo cual era algo que los cristianos tampoco aceptaban para Dios, al menos no en algo que realmente debía representar como podría verse realmente, en lugar de tal vez un símbolo de Dios. 1730, habla de su ignorancia. Dios aún no ha juzgado tanto al mundo debido a su ignorancia. Bueno, como vimos en 3 y 17, la ignorancia reduce la culpabilidad. No lo elimina, pero sí lo reduce. Algunas personas son más culpables que otras. Algunas personas son menos culpables que otras y Dios puede tener eso en cuenta. Los evangelios hablan del siervo que conocía la voluntad del amo. Sería golpeado con muchos azotes si desobedecía, pero con pocos azotes si no conocía la voluntad del amo. En cualquier caso, 5 y 23, habló del Dios desconocido. Bueno, esa es la ignorancia de la que habla aquí. Así que ahora les está revelando este Dios que antes les había sido desconocido. Pero no querrían que se les considerara ignorantes. El lenguaje aquí es bastante fuerte, aunque está a punto de volverse más fuerte. Ahora, si querían ser como Sócrates, Sócrates simplemente dijo, «Bueno, soy muy ignorante. Sabes, el oráculo dijo que soy la persona más sabia, pero soy muy ignorante. Solo estoy tratando de aprender algo aquí». Pero no les habría gustado que Pablo les dijera que había algo que realmente no sabían y que era tan importante. Pero de todos modos, los versículos 30 y 31. Aquí es donde Pablo finalmente tiene que ir más allá de los puntos en común y convocarlos a lo que el Evangelio realmente llama a hacer. Los llama al arrepentimiento. Bueno, esa era una idea que el pueblo judío podía apreciar, pero no era una idea que la mayoría de los griegos hubieran apreciado. Aceptaron la idea de la conversión a la filosofía. Los filósofos lo hicieron. Pero probablemente el tipo de arrepentimiento del que habla, tendrían que repudiar a otros dioses. Y cualquier cosa en su sistema que no estuviera de acuerdo con esto tendría que ser repudiada, incluyendo lo que está a punto de mencionar porque hay una cosa que no puede verse comprometida. Pablo dice que va a juzgar al mundo. Bueno, ya sabes, muchos griegos creían en un juicio en el más allá, pero no esperaban un tiempo futuro, un momento concreto en el que Dios juzgaría al mundo. Incluso para los estoicos que creían en una conflagración cósmica, fue cíclica. No esperaban algo como el día del Señor, una visión lineal de la historia que avanza hacia este momento en el que habría una transformación masiva. Dios va a juzgar al mundo a través de un hombre a quien él ha designado, y ha dado evidencia a todos. Esto no es fe ciega. Ha dado testimonio resucitándolo de entre los muertos. No, fue entonces cuando los perdió. Pero no podía comprometerlo. Ese es el Evangelio. Pablo no estaba hablando de un Dios teórico que era solo una idea. El Dios de los platónicos que no tenía emociones e inaccesible, excepto que era mente pura, intelecto puro, por lo que te acercarías a él con la mente. Estaba hablando del Dios de las Escrituras. Estaba hablando de un Dios que actuaba en la historia real, un Dios que llegaba a las personas, y no solo a través de la meditación, abriéndose camino hacia Dios, como pensaban algunos de los filósofos griegos. Entonces, habla de resucitarlo de entre los muertos. En lo que respecta a los griegos, eso sería como un cadáver saliendo de la tumba. Esa no era una idea muy atractiva, o tal vez un cadáver cremado reorganizándose y regresando. Esa era incluso una idea un tanto aterradora. Pablo está apelando a, y ciertamente no a dioses moribundos y resucitados que murieron y resucitaron, ya que regresaban cada año con vegetación estacional. En la primavera habían regresado, y para empezar, no era realmente algo físico. Pero Pablo está hablando de la noción judía de la resurrección, Daniel 12, 2, y ampliamente desarrollada como una creencia judía común, ciertamente por los fariseos y la mayoría de las personas que estaban de acuerdo con ellos en Judea. No los saduceos y muchos judíos de la diáspora. Tampoco lo creí. Pero Dios lo había hecho en Jesús. Dios había demostrado que esto es verdad, que la vida plena, es vida corporal. Cuando Dios creó el mundo, dijo que era bueno. Y algunos de estos filósofos pensaron, bueno, lo mejor, soma sema, salir de este cuerpo. Es una tumba. El soma, el cuerpo, es una tumba, un sema. Muchos pensadores griegos tenían una variedad de puntos de vista. Pero muchos pensadores griegos pensaban que cuando estabas fuera del cuerpo, tu alma, que era liviana, no sería sostenida por este cuerpo pesado. Era un elemento más ligero hecho de fuego o aire, y flotaría hasta los cielos puros. Pero para la cosmovisión bíblica, la existencia es existencia corporal. No quiere decir que no haya una vida futura en el medio. Pero la existencia es existencia corporal. La creación es buena. La creación será renovada. Habrá una creación renovada, el cuerpo resucitará y tendremos gozo en la existencia corporal. 1 Corintios 15, 2 Corintios 5, no es el mismo tipo de cuerpo que tenemos ahora. Quiero decir, hay diferencias, obviamente, tal como hubo diferencias con el cuerpo resucitado de Jesús. Pero es corporal. El mundo es un lugar real. El mundo importa. Por eso podemos preocuparnos por el medio ambiente. Podemos preocuparnos de que la gente pase hambre. Podemos preocuparnos de que la gente esté enferma. Es un mundo real. Y el mal y el sufrimiento no son nuestra imaginación, como en algunas visiones del mundo. Es algo que le importa a Dios y a nosotros nos puede importar. Y llegará el momento en que todo se arreglará. Esto no encajaba con el pensamiento griego. No encajaba con el pensamiento epicúreo. Ni siquiera encajaba con el pensamiento estoico. ¿Por qué Pablo guarda esto para el final? Bueno, porque cada vez que lo dice, se acaba. No lo van a escuchar por el resto. ¿Por qué Paul no puede simplemente omitirlos por completo? Porque si los deja fuera por completo, bueno, estamos buscando puntos en común. Pero él no está predicando el Evangelio. Tuve un amigo hace muchos años y en su fe, Jesús fue un gran profeta, un gran maestro. Bueno, para empezar teníamos muchos puntos en común. Él cree en un Dios verdadero. Bueno, para empezar hay mucho terreno. Tenemos muchos puntos en común. Dije, bueno, Jesús también es la palabra de Dios. Él dijo, creemos eso. En su tradición, ellos creen eso. Había muchos puntos en común. Dije, y creemos en la resurrección de entre los muertos, la resurrección de entre los muertos prometida. Sí, creemos en eso. Dije, y creemos que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Bueno, no, en su tradición, no creían que Jesús muriera. Pero tenemos muchos puntos en común sobre los que trabajar. Creía en el nacimiento virginal, creía en los milagros. Si hay puntos en común, por supuesto. Quiero decir, había más puntos en común allí de los que Paul tenía para trabajar aquí. Entonces, cuando encuentre puntos en común, utilícelos. Y sea cortés y amable. Pero aún así, la gente también necesita saber otras cosas en las que creemos, que son fundamentales para nuestra fe. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza de vida eterna. Versículos 32 al 34. ¿Cuáles son los resultados de Pablo en Atenas? Algunos dicen, ya sabes, después de esto fue a Corinto. 1 Corintios, dice, yo decidí cuando vine a vosotros en Corinto después de que él había estado en Atenas. Cuando vine a vosotros decidí no conocer nada excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve con vosotros en debilidad, en temor y en mucho temblor. Bueno, dicen, bueno, Pablo hizo eso porque las cosas habían ido muy mal en Atenas, donde no se concentraba en Cristo crucificado. Sabes, en realidad, era un recurso retórico común para reducir las expectativas diciendo que eras un mal orador. Dion Crisóstomo, Dion el orador de boca de oro de principios del siglo II, hacía eso a menudo en sus discursos. Él decía, ya sabes, no soy muy buen orador. Y luego lo dejaría boquiabierto con esta elocuencia. Ahora, Paul, si lees sus cartas y estudias la retórica antigua, Paul era bastante bueno. Quiero decir, la mayoría de los retóricos ni siquiera incluyeron retórica en sus cartas. Pero claro, no estaban argumentando. Pero hay una serie de recursos, al menos microretóricos, en las cartas de Pablo que son inusuales según los estándares de la retórica antigua en términos de tenerlos en las cartas. Y, sin embargo, al mismo tiempo, También leemos en las cartas de Pablo que, en realidad, la gente no pensaba que fuera un buen orador. 2 Corintios 10, 2 Corintios 11. Pero parece no haber sido la naturaleza de su argumentación o la naturaleza de su lógica. Había otras cosas que determinaban si una persona era un buen orador. Cómo vestían, cómo se arreglaban, sus gestos. Y quizás incluso más relevante en el caso de Paul, o quizás lo único relevante en el caso de Paul, quizás su acento. Pablo no era de Atenas. Él no era de Corinto. Quizás no tenía un acento ático puro, aunque parece haberlo desarrollado mejor porque cuando comienza a hablar griego, Kiliars en Hechos capítulo 21 dice, «Oh, ¿no eres entonces el egipcio que llevó al pueblo al desierto?» Bueno, en Egipto mucha gente hablaba griego. Los judíos en Egipto ciertamente hablaban griego. Pero no hablaban griego como lo haría alguien del Egeo, y especialmente de un lugar como Atenas o Corinto. Y resulta que este Kiliarca es el mismo griego. Su nombre es Lisias. Por eso está impresionado con la calidad del griego de Pablo. No tanto que pueda hablar griego, sino la calidad del mismo. Entonces, en cualquier caso, Pablo no era el mejor orador del mundo. Pero cuando dice que no estoy decidido a predicar nada entre vosotros excepto a Cristo y estoy crucificado, eso se debe a su énfasis en los corintios, quienes están todos en poder, estatus y poder mundanos, etc. Pablo les recuerda la cruz. Lo hace tanto en 1 como en 2 Corintios. Pero sí, Pablo predicó la cruz. Pero eso no significa que no contextualizó. Lo hace con los corintios a través de las cartas. Incluso usando recursos retóricos con personas que critican su retórica. ¿Cuáles son los resultados de Pablo en Atenas? Lucas nos dice que entre los conversos allí, uno de ellos era un areopagita. Bueno, había alrededor de 100 miembros en el Areópago, pero aún así, en su breve predicación allí, ganó un concejal de la ciudad. Esa tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Nada contra los concejales, si eres concejal. Pero con solo decir, en esta predicación, a personas que eran tan culturalmente diferentes de lo que él estaba comunicando, uno de ellos se convirtió en creyente. El Espíritu Santo debe haber tocado al hombre. Su nombre es Dionisio, y según la tradición posterior, se convirtió en el primer obispo de Atenas. Demarus. ¿Por qué esta mujer ahí? Probablemente no era miembro del ayuntamiento, dado lo que sabemos de Atenas en particular. Pero es posible que haya sido una de las filósofas estoicas o epicúreas porque algunos filósofos tenían discípulas. Además, es posible que se reúnan multitudes allí. Pero en Atenas, tradicionalmente, ese era uno de los lugares donde las mujeres estaban más restringidas. Probablemente sea una mujer de clase alta. En la Atenas tradicional, por lo general, las únicas mujeres que salían en público con la clase alta eran las prostitutas de clase alta, las heteri. Pero ella podría haber sido una filósofa, especialmente teniendo en cuenta que las personas entre las cuales Pablo había estado hablando, que estarían allí mientras él daba este mensaje. Ahora bien, esto probablemente le haya parecido bueno y no malo. Quiero decir, algunos de ellos se burlaron de él. Algunos de ellos dijeron, bueno, sabremos más de usted en alguna ocasión. Pero recuerde, hubo respuestas divididas en otros lugares, como en Hechos capítulo 14. A menudo hay respuestas divididas en Hechos. Ese no es el problema del Evangelio, y no es algo malo, porque algunas personas se habían convertido en creyentes, y eso es lo que sucede aquí. Ahora, después de esto, Pablo pasa a la siguiente ciudad más al sur, y esa ciudad es Corinto. Eso será Hechos 18. No voy a describir todo Hechos con el mismo detalle, pero sí algunos detalles sobre Corinto, la capital de Acaya, porque quiero ilustrar algunas secciones de Hechos con gran detalle para que puedas ver cómo es. Hechos si desea entrar en gran detalle, y luego otras partes que voy a resumir a medida que avancemos más allá de eso. Tengo detalles enormes, si realmente quieres detalles masivos, en mi comentario de Hechos en 4 volúmenes, pero la mayoría de la gente no querrá eso. La mayoría de la gente no tendrá acceso a eso. Está resumido en un resumen de 100 páginas. El material de antecedentes, que es lo que no obtendrás por tu cuenta sin leer las fuentes antiguas, está resumido en mi comentario de antecedentes, la versión revisada que salió en 2014. También está resumido de manera aún más resumida en las notas de estudio para el Biblia de Estudio de Trasfondo cultural que está siendo publicada por Zondervan, donde escribí las notas sobre Hechos y el resto del Nuevo Testamento, o, bueno, la mayoría de las notas para el Nuevo Testamento, no todo. Y además, la mayoría de los comentarios tienen algo de material de trasfondo. Entonces, está disponible si quieres los detalles, pero solo voy a ilustrar que realmente puedes entrar en muchos detalles sobre el trasfondo si así lo deseas. Y voy a ilustrarlo a medida que avanzamos hacia el comienzo del capítulo 18 de Hechos, que también proporciona un buen trasfondo para 1 Corintios. Nuevamente, muchos comentarios de Corintios y otros estudios. Tengo estudiantes que hacen disertaciones sobre Corinto, y de hecho trato de disuadir a algunos de ellos de que lo hagan porque se están escribiendo muchas disertaciones sobre Corinto, pero hay mucha evidencia arqueológica de Corinto, volúmenes y volúmenes de inscripciones publicadas de Corinto. Entonces, hay mucho que sabemos y solo les daré una muestra de eso a partir de la próxima lección. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 18 sobre Hechos 17.